Hola, buenas noches. Espero se encuentren bien en la noche de hoy. Bienvenidos a un nuevo podcast. O bueno, hoy quise hacer una cápsula algo diferente a lo que vine tratando en el primer episodio de este canal de podcast. Y es que en la noche de hoy quiero crear esta cápsula de temas paranormales o casos misteriosos y quiero que de ahora en adelante los domingos suba o cree esta cápsula con estos temas. No importa los días que le mencioné en mi primer episodio y lo seguiré tratando de ser frecuente en estos días mencionados, pero ya no serán de estos temas paranormales, solo me dedicaré los domingos a subir este tipo de contenido y los otros días seguiremos abordando los temas de la vida diaria como el primer episodio. Bueno, para hacerles una pequeña introducción de lo que será la cápsula paranormal del día de hoy, les contaré dos temas interesantes que entran en algo lo paranormal y es la leyenda urbana de la novia de Puerto Colombia que muchos tenemos conocimiento o hemos escuchado, pues los que somos de acá de la costa y en general no sé en qué otras partes se han escuchado de esta historia o esta leyenda urbana. Y también tendremos el día de hoy, bueno, en la noche de hoy, disculpen, un tema algo paranormal diría yo, pero a la vez misterioso. Y se trata de un suicidio de una chica que sacudió la ciudad de Lima en el aclamado hotel Sheraton. Y otro hecho demasiado misterioso que hasta el día de hoy se desconocen también las causas y se trata de el suicidio, como dicen algunos artículos, o la muerte de Elisa Lam en el 2013 en el famoso Hotel Cecil de la ciudad de Los Ángeles. Bueno, primeramente, como dije, iba a tratar el tema de la novia de Puerto Colombia y vamos a ver más allá de lo que realmente nos cuenta esta historia. Y según muchas personas aquí en la ciudad de Barranquilla, dicen que se trata de una novia que el día de su boda perdió la vida en un fatal accidente de auto. Esta se le atribuyó a la historia de una joven de 17 años llamada Blanca Rosa, estudiante en ese tiempo de noveno grado del Colegio Elena Duque de Barranquilla, que esta chica básicamente conoce a lo que fue su pareja con la que se casó y era un hombre libanés, o bueno, sí, libanés o ascendencia, procedencia, no sé. Corrijan ustedes, libanés, llamado Yesaya Mohamed Suidam. Él tenía 22 años para este entonces y ellos se conocieron en el mes de marzo del año 1982. Bueno, realmente la historia que les estoy contando, para que entremos un poco en contexto, la relató fue una de las amigas íntimas de esta joven que se llama Sandra Angulo, que hasta el día de hoy aún está con vida. Entonces ella dice que, pues, y bueno, también el testigo que pues era su esposo Yesaya, dicen que ellos se conocen en una tarde de vallenato y de salsa en la antigua caseta aquí en Barranquilla, La Tremenda, en la carrera 43 con calle 50. Si buscamos un poco sobre esta caseta, nos damos cuenta que era como un espacio donde podían reunirse muchas personas de distintas clases sociales en ese tiempo y podían disfrutar pues de esta música que es muy popular aquí en la ciudad de Barranquilla, que son como muy muy del aire caribeño. Entonces decimos que esta caseta se creó en el año, o bueno, en los años 70 más o menos, y fue escenario de muchas personas, o bueno, de varias personas famosas y de cantantes muy reconocidos. Entre estos el Joe Arroyo, que visitaba con frecuencia esta caseta. Bueno, la historia, bueno, la testigo relata de que 11 meses después de que se conocen, un viernes de Guacherna, para ser específico, el 4 de febrero de 1983, se celebró el día de la boda en la iglesia Inmaculada de aquí de Barranquilla. A las 7 de la noche salieron de la iglesia y fueron a la celebración en el club alemán hasta las 3 de la mañana. Pero la fiesta siguió un poco, y ustedes saben cómo es la cultura un poco costeña, o bueno, en general, digo yo, colombiana, que sí, o sea, seguimos un poco las fiestas. Entonces, después del salón del club alemán, se dirigieron al edificio del novio, que se ubicaba en el norte de la ciudad. Bueno, cuando ellos se dirigen y se acaba la fiesta en el edificio del novio, ellos se iban dirigiendo al aeropuerto y contrataron un grupo vallenato, y varios invitados hicieron un tipo de caravana en la vía para despedirlos hasta el aeropuerto, donde obviamente iban a irse de luna de miel. Hay un dato curioso que dice Sandra, la testigo que no, que pues relató esto, y es que ella le cuenta a su amiga que estaba embarazada. Entonces Blanca accedió, que era la novia, en ser la madrina del bebé que estaba esperando Sandra. Entonces, con esta historia, Blanca aborda pues la caravana con todos sus amigos y su novio para el aeropuerto, y lamentablemente una camioneta se les vino de frente en la avenida Circunvalar, aquí en la ciudad de Barranquilla, y el carro, para tratar de esquivar este auto imprudente que se les atravesó, chocó con un poste y se volcó en el pavimento. Muchos dicen, pues noticias de este tiempo dicen que el auto pudo rodar unas 10 veces, pero realmente se conoció que el vehículo solo dio 3 vueltas y recorrió algunos 70 metros donde sucedió pues el impacto. Contando así con que la única muerte en este accidente y trágico accidente fue la señorita Blanca Rosa. Bueno, a diferencia que dicen, bueno, aquí les estoy aclarando que muchos dicen que la novia sale allá en Puerto porque murió allá. Y no, realmente si se asocia a este caso, pues la joven murió fue aquí en la avenida Circunvalar, yendo hacia el aeropuerto el 7 de febrero de 1983. Bueno, realmente esto sucedió, creo que a la altura, dicen el periódico de esta época, dice que fue en el segundo puente de la Circunvalar, a un trato como de pues tratar de como crear donde más o menos fue recrear, pues perdón, donde fue este trágico accidente. Y digo yo acá que fue como más o menos a la altura, para que tenga una idea de, creo que el puente de la Cordialidad. Bueno, dicen que esta chica, después de esto, el espectro de ella sale en Puerto Colombia, pero han habido muchos casos, pues, y muchos testigos que supuestamente, o bueno, que la han visto, los que creen esto, que la han visto en las entradas a Puerto Colombia. Hay un testigo que es el chofer de un bus que relata que se encontraba yendo hacia su casa en Puerto Colombia, y este era chofer de estos buses intermunicipales que conducen a la ciudad de Puerto y vienen acá también a la ciudad de Barranquilla y así. Ese día él cuenta que se fue solo en el bus, ya que pues se iba ya a dormir y a recoger, como dicen aquí, a su casa, y se fue sin el ayudante, que era como el cobrador de los pasajes. Y él relata que a la altura del colegio alemán, más o menos, se le aparece lo que es el espectro de la novia en la última silla del bus. Él, al mirar por el retrovisor, Se, obviamente se asustó demasiado, entró en un estado de shock, pero él logró controlar todo esto y empezó, dice que lo que le ayudó fue la respiración y tratar de mirar hacia adelante, hacia la carretera, para no perder el control. Una vez llegó a su casa, o bueno, a la entrada de Puerto Colombia, dice él que este espectro desapareció. Al llegar a su casa, pues entró como un loco a su casa, pues obviamente al ver esta impresión, al tener esta entidad, cualquier persona puede reaccionar así. Y luego dice que pues le relató todo esto, lo que sucedió a su esposa, y demoró con este shock varios días, y que por varios días también dejó de conducir el bus, puesto que tenía miedo en regresarse otra vez a su casa y que le volviera a aparecer la novia. Otro testigo que relata una historia que tuvo asociada pues a esto, es un taxista, y él dice que venía de, creo que venía de Puerto Colombia hacia acá, hacia Barranquilla, a la altura del Lago del Cisne más o menos, y él iba solo en el taxi, y de repente él siente pues que un frío se apodera del taxi, y también miró por el retrovisor y ve sentada a este espectro o a esta novia en la silla de atrás del taxi. Él sí logró perder un poco el control cuando pues ve a esta figura, y él dice que trató de controlarse y seguir lo más rápido que pudo en la carretera. Aceleró demasiado y iba también orando, dice él. Y cuando nuevamente ve por el retrovisor, cuando ya salió de las, pues del, creo que de la zona del Lago del Cisne, ve que pues ya la novia no está ahí. Este señor dice que también pues sintió que algo se apoderó pues de él, y sintió también un frío muy horrible, y que después de esto también entró en un shock. Él relata pues esta historia con mucho todavía miedo, y él dice que hasta ahora a veces se rehúsa de contar esta anécdota, pues porque aún lo sigue atormentando este recuerdo. Estas historias las pueden buscar en YouTube, creo, y pues en Google, si la googlean les va a aparecer. Bueno, seguimos con la historia más a fondo de lo que era la joven blanca. Y bueno, Sandra afirma, bueno, retomando toda la historia de ella, Sandra afirma de que ella en muchas ocasiones le repetía de que si algún día se encontraba en un accidente de tránsito, iba a saltar de este carro, porque era la primera impresión que iba a tener, y para, según ella, no morir. Entonces Sandra dice que lo más probable era que ella había saltado del carro al momento del impacto, antes del impacto, y que fue por eso la única razón en la que tuvo que, o sea, la única razón que ella ha dado, que fue que por la que ella murió en el accidente. Entonces pues puede que sea una teoría. Pero hasta ahora no se sabe nada, o sea, solamente que pues la que murió fue ella. Entonces, básicamente, dice que, bueno, esta joven sale en Puerto Colombia, algunos la asocian, no sé todavía por qué, porque no hay algo como claro de que, por qué la asocian con Puerto Colombia, y es que muchos dicen de que ella frecuentaba mucho este municipio porque allá tenía un primo que era muy allegado a ella, y creo que está relacionado también con la amiga de ella, Sandra, que es la que relata todo esto, puesto que creo que este primo es el actual esposo de Sandra, que era la amiga de ella. Entonces, pues Sandra dice que ella no cree en este supuesto fantasma de la novia de Puerto, que sea Blanca, su amiga, sino un espíritu maligno o cosas del demonio. Y su mamá asegura de que tampoco puede ser ella, porque a las personas que le salen este espectro por lo general tienen un accidente de tránsito, y es que ha habido muchos casos que se relacionan con este en las personas que han tenido pues accidentes fatales o accidentes de tránsito, se han encontrado en esta situación, la asocian con la novia de Puerto. Y pues su madre dice que no puede ser ella porque ella era una mujer muy dulce y muy humilde. Y de que pues no habría ninguna relación con salir en Puerto Colombia. Bueno, lo que es de la vida del esposo de ella es que actualmente él reside en Bogotá. Hoy en día es un gran empresario. Tiene varios negocios y él dice que pues él jamás abandonó a su suegra, que es la señora Betulia Villamizar, con quien aún mantiene una buena comunicación. Bueno, esta historia la pueden conseguir, o bueno, la muerte como tal, o la historia de Blanca, la pueden conseguir en el periódico El Heraldo. Y el día exacto para que la puedan buscar es el día 7 de febrero de 1983. Ahí está encabezado pues la historia de Blanca. Bueno, y en este segmento les estaré hablando del caso del suicidio de Natalie Riqueros en la ciudad de Lima, para ser más exactos, en el Hotel Sheraton en el año 2016. Bueno, realmente hay muchas teorías conspirativas alrededor de este caso, puesto que fue muy controversial cuando sucedió todo esto, ya que la chica tenía 17 años. En varias partes o varios medios colocaron que la nacionalidad de esta chica principalmente era colombiana, y luego se supo de que no era así, porque el momento en que ocurre el suicidio, muchas personas pues no sabían exactamente de quién se trataba la víctima fatal. Y es que realmente era porque esta no estaba hospedada en este hotel Sheraton, sino que aún se desconocen pues las, no sé, las, o sea, qué hacía ella en este hotel y qué hacía también pues en la azotea de este hotel, en la parte más alta de este hotel. Bueno, realmente esta chica era de nacionalidad venezolana y pertenecía, muchos dicen que pertenecía a una iglesia cristiana y que estaba cerca del Hotel Sheraton, pero realmente no es así. Estuve buscando un poco sobre esta chica y me di cuenta de que ella pertenecía a una secta, porque realmente debo definirla como una secta, que es la secta de Hare Krishna, si no estoy mal y me puedan corregir, o bueno, corrijan ustedes lo que están escuchando esto. Y decimos de que es una secta porque realmente no la podemos definir como una religión, ya que es una pues sociedad algo secreta, por decirlo así, ya que los miembros fuera de esta comunidad no pueden saber realmente lo que pasa dentro de esta pues comunidad religiosa, entre comillas, por decirlo así. Entonces sí, vamos a definirlo como una secta. Realmente esta secta básicamente es algo hinduista que nació, creo, data del siglo XV más o menos, pero su fundador como tal en los registros fue un señor que ahora realmente no voy a pronunciar su nombre porque se me hace demasiado difícil. Este señor básicamente residía en la ciudad de Calcuta y fue creada en esta ciudad, pero sus pilares, como les dije, vienen de siglos antes. Realmente no quiero entrar mucho a fondo en lo que se trata esta secta porque no me he empapado mucho del tema, pero sí quiero como relacionarla con el caso de ella, ya que esta chica se encontraba en Perú porque estaba realizando una gira de, digamos, una gira espiritual, como lo llaman ellos, por varios países. Ya había estado antes aquí en Colombia y había estado también en Ecuador. Bueno, el caso de esta chica fue que subió pues hasta el piso más alto, que en este caso es la azotea del hotel, y personas del edificio de al lado se dieron cuenta de que había una chica que estaba como merodeando por las orillas de este hotel, de esta azotea, y empezaron pues a grabar todo esto que pasó a continuación. Y es que vieron de que duró varios minutos ella ahí merodeando toda esta orilla, pero aparte de eso, lo que intriga en todo este caso es que había un hombre detrás de ella abajo, pues, o sea, como para que entre en contexto un poco la imagen, ella está de pie y a veces sentada en la orilla o en la, sí, en la orilla de esta azotea, y el hombre se encontraba abajo, o sea, a pocos metros de ella, y se veía que en varias imágenes de los videos, si lo buscan, pueden darse cuenta de que ella estaba como dialogando con este, pero hasta ahora no se conoce quién realmente era este hombre vestido como de un saco, y se puede apreciar de que en los videos no se le apreciaba como rostro como tal, sino que pues la imagen se ve un poco pixelada, no sé si sea por eso, pero sí se ve en el momento en donde antes de saltar, esta voltea y trata como de dialogar con él. Sí ven que es una persona, pues porque se mueve, hace movimientos y pues mueve como de un lado a otro, y pues también porque ella mira hacia atrás y dialoga con este. Pero minutos después salta de pues este último piso y cae en la primera planta, que sería como el techo de la primera planta de este hotel, impactando contra esta primera planta. Las imágenes son bastante fuertes para los que las quieran buscar, y están, pues, lo pueden buscar en cualquier parte, en Google, de hecho creo que está en YouTube, estas imágenes fuertes, pero bueno, así es el amarillismo y pues así son las personas y así son las redes en este pleno siglo XXI. Entonces, hacemos un poco énfasis en esta persona que aún no se conoce quién era, porque muchos dicen de que era un trabajador del hotel, muchos dicen de que era un botón de este hotel, de que era guardia de seguridad de este hotel, que trataba como de persuadirla para que no se lanzara, pero luego se conoció de que nadie había tenido acceso ese día a la azotea, pues porque es una zona donde solo se permite personas del hotel, o bueno, trabajadores del hotel, es un área restringida. Entonces, también se conoció que era muy, pero muy raro de que esta chica había tenido acceso hasta esta última planta y, o sea, evadiendo todos los sistemas de seguridad del hotel. Entonces, pues eso también está un poco raro, aparte de que tampoco se logró identificarla enseguida el cuerpo, porque esta chica tampoco estaba hospedada en el hotel, como les había dicho al comienzo del segmento. Entonces se tardó un poco la investigación, luego aclararon quiénes eran por el grupo de amigos con el que ella había estado horas antes, que también pertenecían a esta comunidad, o bueno, pertenecen a esta comunidad. Y este caso también se volvió como un poco creepy, por decirlo así, porque cuando ya las autoridades del hotel y las autoridades locales dijeron de que pues nadie había subido hasta allá, solamente ella, alrededor también se hicieron como la pregunta de que quién era este hombre, bueno, o muchas personas que grabaron, hay varias grabaciones, de hecho, varios ángulos de varios edificios alrededor, pero una es donde se puede apreciar mejor la imagen de este hombre que está dialogando con ella. Entonces, sí, básicamente eso. Luego de esto, este caso quedó como algo olvidado y nadie más como que se preguntó de dónde era este hombre y qué finalidad hacía él ahí. O sea, porque realmente él fue la primera persona que pues estuvo en contacto antes, o bueno, fue la última persona que estuvo en contacto con ella antes de que ésta se lanzara de este hotel. Algo muy curioso que quiero como resaltar o destacar de esta historia es que esta secta Hare Krishna ha estado como envuelta en varios escándalos alrededor del mundo, porque encontré unos testigos o varios testimonios de personas que pertenecieron a esta cinta, ay, a esta secta, perdón. Y se trata de una compañera, pues, digamos que, bueno, la chica no quiso decir el nombre, solamente quiso decir pues su experiencia en un templo holandés de estos Hare Krishna, pero la chica era española y ella relata de que había una compañera de ella que tuvo algo de un problema, ya creo que era algo como de dinero con el líder de esta o el jefe de este templo, entonces este la humilló hasta tal punto pues de hacerla llorar y entonces le mencionó de que las mujeres no eran dignas de estar sirviendo a Krishna. Luego de esto, la chica protestó y dijo de que él, o sea, que porque el resto de devotos estaban callados al ver lo que estaba pasando, recitando el mantra de esta secta, que también me parece algo creepy. Y el líder, al ver todo esto, se enfadó más y le dijo que si de verdad ella se creía digna de Krishna, tenía que tirarse por la ventana y esta misteriosamente, después de pues crear toda esta controversia con sus devotos, de la nada, y hizo lo que pues el líder dijo. Y sin más, pues se lanzó por la ventana y pues se destrozó demasiado. O sea, miren ustedes la magnitud pues de una persona que obviamente se tire por un piso alto también. Y pues se le dijo a la policía de que la chica se había suicidado, pues el líder de esta de este templo le dijo a la policía de que esta chica se había suicidado porque tenía problemas personales y que nunca entendió qué pasó allí y que pues todo quedó en el aire después de esto. Entonces la chica después reaccionó, la testigo, que es la que cuenta esto, que era la compañera de ella, dijo que reaccionó y dejó la secta y luego regresó a España a tener o a continuar una vida normal. Esto todo se asocian como a testimonios de que están rodeados de, digamos, como muchas personas dicen, teorías conspirativas de que esta secta tiene un poder sobre el control mental a las personas de las personas. Entonces, no sé, la verdad. No soy algo escéptico sobre estos temas, pero sí creo mucho en esto de las energías, de todo este control, porque realmente algunas personas tienen como ese don, digo yo, de poder controlar el pensamiento, bueno, controlar como tal a otra persona o dominarla, entonces digamos que de pronto sí, pero de que más allá de lo que hay en esta secta se desconoce, pues porque realmente es una secta, entonces como había dicho antes, es algo muy secreto. Entonces también tenemos otro, digamos, testimonio que había dicho de que una tarde la chica con su hijo, una chica con su, bueno, una madre con su hijo de 19 años, dijo de que vio de que su hijo se había arrojado desde un balcón y se había fracturado un brazo al escapar de la sede de de estos Hare Krishna en la ciudad de San Pablo, Brasil. Debido a que esto fue internado, debido a esto, el chico fue internado en un hospital allá en Brasil y pudo llamar a sus padres por teléfono, que estos residían en Montevideo, ya que este chico también era de allá, y ellos lo fueron a buscar. El chico, luego de esto, la madre narra de que el chico tenía una mirada extraviada y que o sea, los sonidos, el chico emitía como sonidos raros y que en comienzo la madre pues se alarmó bastante con el padre y de que este pues chico decía de que él había conocido al líder a principio de la vida y a todos los como los integrantes de esta comunidad. Entonces sí fue algo como raro para esta madre. Pues porque el chico decía como cosas un poco, digamos, raras o sin sentido para ella. Pero sí, es algo como raro que se los puedo dejar ahí. Entonces, no sé, creo que lo puedo relacionar. Bueno, muchos lo han relacionado con esto también. Y bueno, yo creo que también lo podría relacionar el suicidio de esta chica en Perú con, pues, su secta. No sé, digan ustedes, a ver, saquen sus conclusiones. Pero sí, la verdad está muy raro este suicidio porque Realmente la hermana, después de esto, dice, bueno, publica de que su hermana era una persona normal, que llevaba una vida normal, que nunca había sido diagnosticada con depresión o con algún trastorno mental, que solo se conocía de que unos meses antes había entrado a esta comunidad y de que de ahí empezó a tornarse un poco diferente con su personalidad, pero que de ahí para adelante no se le conocía como otra cosa rara. Sin embargo, tampoco podemos juzgar o sea, como enseguida, porque sabemos que a veces hay personas que pueden tener trastornos depresivos o de ansiedad o todo esto, pero ya eso es algo muy complejo, entonces tampoco quiero como tratarlo aquí, ya que esto es algo paranormal, por Dios. Entonces sí, digamos que si nos vamos por este lado, si ella era una chica normal, como relata su hermana, entonces pues para ellos aún es algo raro, ya que no se ha todavía confirmado como tal quién era la identidad de la persona que había logrado subir al mismo tiempo en que ella estaba ahí al punto de lanzarse del hotel, y por qué lo había hecho y qué estaba haciendo antes y cómo llegó a este hotel, a entrar a este hotel, a pedir todos los sistemas de seguridad, siendo que tampoco estaba hospedada aquí. Solamente ella estaba cerca porque la comunidad de los Hare Krishna quedaba cerca del hotel. Entonces solo se sabe eso. Y un último dato curioso de esta chica, y es que su último mensaje fue en Facebook el lunes 30 de mayo, 2 horas antes de acabar con su vida en el 2016, y colocó un último mensaje que dice que, abro comillas, la magia es para pasar por este mundo sin ser tocado. Cierro comillas, Gurudeva Atu la nada, cita a esta autora, o autor, no sé realmente quién es, no sé si sea un mantra o estas cosas pues que yo relataba o no sé, o sea, o mencionaban siempre, no sé, realmente desconozco esto, pero sí, es algo muy misterioso. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre el caso muy misterioso de Elisa Lam. Bueno, realmente todo esto comenzó el 19 de febrero del 2013, ya que un trabajador de mantenimiento de este hotel, del Hotel Cecil, ya luego hablaremos un poco de este hotel, descubrió un cadáver en descomposición en el fondo de un tanque de agua potable de este mismo hotel, que se ubica al este de Los Ángeles. Después de atender quejas de que los clientes decían de que el agua tenía un olor y un sabor desagradable, y de que en varias plantas o varios pisos del hotel decían de que el agua estaba saliendo de un color algo turbio, algo rojizo, entonces se alarmaron los de mantenimiento del hotel y fueron a ver en los contenedores estos de los, o bueno, estos tanques de agua gigantes, y se encontraron con el cadáver en descomposición de esta chica. Entonces, al comienzo, decimos de que, bueno, vemos que los detectives dijeron de que se trataba de un homicidio y de un macabro asesinato, pero a no ser de las misteriosas y muy espeluznantes escenas, disculpen, pero hago lo que puedo. Bueno, dicen de que estas escenas son muy misteriosas y muy raras porque pudieron ser grabadas con las cámaras de seguridad del ascensor. Y hasta ahora son las únicas que pueden darnos más o menos una idea de lo que sucedió ese día. Bueno, realmente la primera impresión de que yo tuve al ver este video de Lisa es que se está escondiendo como de alguien, y si muchos lo ven y ya lo han visto, si se dan cuenta, pareciera de que verdad se está escondiendo de una persona. Pero hasta ahora realmente es como lo más obvio. Y después de ver este video, el comportamiento de ella se vuelve algo más extraño y cada vez más raro, porque pueden capturar unos gestos y movimientos raros, esperando afuera del ascensor como si algo de las cámaras no puedan capturar o no puedan ver. porque realmente en estas grabaciones solo se ve a la chica momentos antes de pues morir. Entonces queda la incógnita ahí como que quién la estaba persiguiendo o qué era lo que estaba ahí o si era alguna entidad rara, paranormal, la que estaba con ella, porque realmente no se ve nada, como les dije. Entonces, muchas de las teorías que salieron después de que ella padecía de trastornos psiquiátricos y que a veces, bueno, decían que, bueno, varias teorías conspirativas de que se había tratado de que había consumido algún tipo de droga minutos antes de, pues, que sucediera todo esto. Pero en realidad, luego fue confirmado de que ella no sufría de ningún trastorno psicológico ni psiquiátrico y que en el informe de toxicología que dictaminó, pues, medicina legal, digámoslo así, de este caso, que no se encontró ni signos visibles de violencia ni de drogas, afirmando de que este examen no fue concluyente. Entonces, ahí es donde nos hacemos la pregunta: ¿qué le pasó realmente a Lisa Lam? Bueno, realmente muchos dicen de que ella fue víctima de un ataque demoníaco y que muchos expertos en esto de lo paranormal afirman de que su conducta cambia radicalmente en un minuto específico del video. Lo pueden buscar, de hecho, está también en Google o en YouTube, creo, donde dicen de que ella sale del ascensor con las manos entrelazadas a la altura del vientre y una postura que mantiene desde el principio de la grabación para dar paso a una caída de brazos como si algo se le fuese introducido en su cuerpo. Y seguido a esto, un comportamiento algo extraño y estremecedor. Entonces, sí, esto es lo que dicen los, digamos, expertos paranormales. Además de otros puntos a tener en cuenta es que aún no se ha dado algún tipo de explicación, puesto que ella después de pulsar varios botones del ascensor, este no funciona quedándose en el mismo piso. O sea, ella como en medio de una agonía trata de activar varios botones del ascensor pues para que le ayuden a otro piso y este no funciona para nada. Y cuando ella sale de este ascensor, las puertas se abren y se cierran dos veces. O sea, raro, ¿cierto? Bueno, luego, para ya resumirles un poco, se desconoce cómo ella accedió a la azotea, puesto a que según la norma de incendios de Los Ángeles y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, dicen de que es ilegal cerrar las puertas de la azotea en un edificio de gran altura, pero existía una alarma de seguridad en la puerta para acceder a la azotea, necesitando una llave en especial para apagarla y para entrar a la zona donde están los tanques de agua. El sistema de alarma habría sonado continuamente hasta su apagado y esa noche la alarma no sonó. Es decir, también queda la incógnita de cómo ella entra a este tanque, porque muchas personas dicen de que los bomberos cuando la rescataron de este tanque fue muy pesado levantar, o sea, o bueno, dictaminaron de que ella no tenía la fuerza suficiente como para levantar la tapa de este tanque y pues entrar en este y, o sea, sin ningún porqué. Entonces dicen de que, ah, bueno, luego después de esto, o sea, esta chica estuvo desaparecida, claro está, se reportó como desaparecida luego de que no tenían contacto con ella, puesto que ella solo se estaba pasando unas vacaciones de una semana en este famoso hotel de la ciudad de Los Ángeles. Luego de sus familiares no tener comunicación con ella, reportaron el caso, la reportaron como desaparecida y empezaron a surgir muchas teorías conspirativas alrededor de este. Y es que en un principio, los medios de comunicación confirmaron de que un estudiante de Shanghái predijo correctamente la ubicación del cuerpo de Lisa Lam para tener en cuenta. Él dijo de que por medio de una red social dijo de que su cuerpo se encontraba en el depósito de agua del hotel y en este momento las autoridades no le hicieron caso y siguieron en la búsqueda de esta. Pero después de que apareciera el cuerpo de Lisa encontrado por este señor de mantenimiento, se confirmó esta predicción, que fue muy curiosa. Otra curiosidad que también rondea este caso y es de un señor llamado Hernán Díaz, de 89 años, que ha vivido muchos años en este hotel, para ser específico, 32 años, dijo de que esa noche sonó o escuchó un golpe muy fuerte en el piso de arriba, pues, y que luego de esta también dijo de que misteriosamente en su habitación empezaron a haber unas inundaciones. Entonces este rápidamente comunicó con lo sucedido y le dijeron los encargados del hotel en ese momento de que no había ningún tipo de obstrucción en las tuberías y de que no pasaba nada. Esto fue lo que el señor Díaz le dijo a los medios de comunicación. Bueno, realmente esta historia de Elisa Lam no es la primera en este hotel. Eso es lo que les quería mencionar al comienzo de este segmento. Y es que este hotel ha estado rodeado por muchos casos misteriosos en que realmente han como sacudido la historia de Estados Unidos. Uno de estos fue que principalmente este hotel fue construido en un predio en el 22 o en la década de los 20, si no estoy mal, por un gran empresario de esta década, y este no se percató de que antes de que estuviera construido el hotel vivía una persona muy pero muy conocida en este entonces, y que hasta ahora sí ha sido como algo nombrada, y se trata de un hombre muy misterioso, y es de, si no estoy mal, él se llama este hombre se llama Aleister Crowley. Bueno, este hombre realmente era un satanista, por decirlo así. Muchos libros lo han llamado como, bueno, muchos artículos lo han llamado como el gran mago de esa época. Realmente sí se me hace muy extraño el hombre, porque él se autoproclamaba como la bestia del 666 o el demonio. Entonces sí, aparte de que él tenía muchas profesiones, era alquimista, era pintor, creo que también era fotógrafo, era tocaba piano, tocaba creo que otro instrumento. O sea, por lo general hacía de todo este señor. Bueno, entonces dicen de que este terreno de este hotel estaba maldito mucho antes de que lo construyeran, puesto de que este señor hacía muchos rituales satánicos en la época en su hogar. Entonces, alrededor de este, después de que fue construido este hotel en la década de los 20, se relaciona con muchos casos de suicidio. El primero de estos fue de un hombre que era un asesino en serie. Fue el primer registro de suicidio en el hotel y que se suicidó en una de las habitaciones donde estaba hospedado. Luego se conoció el suicidio de una chica muy joven que se lanzó del 12º piso, si no estoy mal, hacia afuera, y esta se lanzó, y al momento de lanzarse, una señora iba pasando por la acera de este hotel y cayó encima de esta señora, muriendo las dos en el acto. Se conoce también una historia muy curiosa, y es de una joven de 17 años que también estaba hospedada en este hotel. Y esta se enteró de que estaba embarazada y fue al baño con mucho, digamos, como estreñimiento, y tuvo al bebé en el baño. Esta, al alarmarse, viendo de que no sabía que estaba embarazada, o sea, vio que tuvo un bebé, al momento de ir al baño, arrojó a este bebé por la ventana de este baño, arrojándolo hacia el edificio de al lado. Esto fue reportado a las autoridades y bueno, después de esto fue puesta como en prisión y con cargos de homicidio, pero luego la dejaron libre y no pasó nada. Realmente el caso que más ha sido conocido, bueno, aparte del de Elisa Lam, ha sido el de Elizabeth Short, también conocido como la Dalia Negra, ya que ella hacía como, fue como algo de, digamos que patrocinó un poco el hotel con su figura, puesto que era una mujer muy hermosa en esta época, y el caso de ella es muy, pero muy raro hasta pues, la fecha de hoy, puesto que no se conoce quién, como tal, quién es el asesino de esta chica. Y pues si quieren que le cuente más a fondo de esta Dalia Negra, de este caso, puedo contárselo en otro podcast o en otra cápsula para no extenderlo, pero sí, ha sido uno de los casos más famosos, más misteriosos de Estados Unidos. En la década de 1947, ya que fue encontrada bueno, cerca de este hotel, mutilada y descuartizada. Ella se hospedaba en este hotel noches antes de ser encontrada muerta cerca de este mismo. Bueno, realmente no hay como algo en específico que realmente el hotel está maldito, pero podemos ver de que hay muchas historias de que rondean este hotel y no son nada buenas. Entonces, para mí realmente algo hay en este hotel que Elisa Lam pudo presenciar y pues fue víctima de este. Entonces, digamos que se suma otro caso macabro para este hotel. Y créanme que ha habido muchos, aparte del de ella, ha habido asesinos, ha habido más suicidios, ha habido muchos casos raros alrededor de este hotel, pero también puedo contárselos en otra historia o en otro podcast. Entonces sí, básicamente era esto. Podemos dejarlo hasta acá para, yo creo que ya nos extendimos mucho. Entonces, pues, ¿qué puedo decirles con una conclusión? Y es que realmente no sabemos que pueda existir más allá, que pueda haber más allá. Hay que no ser un poco escéptico sobre estos casos, sobre esto de lo paranormal o del misterio, porque realmente yo siempre lo he dicho, o sea, nunca somos como, tenemos como ese conocimiento absoluto en el que sabemos qué hay detrás de todo esto o qué hay más allá. Entonces, para mí todo esto del misterio, todo esto de energías, todo esto de entes, me parece que sí existe, que sí está entre nosotros día a día y todo esto, pero que pues realmente no vivimos como haciendo énfasis en estos temas, entonces lo damos como por visto, entonces no estamos como muy pendientes de esto, pero sí, realmente de que hay algo detrás de todo esto, lo hay. Entonces, sin más que decir, espero que tengan una muy buena noche o muy buena madrugada. También se me olvidaba decirles que les voy a dejar, pues, recomendado de canción, una canción recomendada, perdón, ahora al final del podcast. Y también que estén atentos para mi próximo podcast, que lo estaré subiendo el día martes. Y este sí será tratando temas, pues, de la vida diaria, como vine haciendo en el podcast anterior. Entonces, sin más que decir, que tengan buenas noches nuevamente. Espero que les haya gustado. Compártanlo con las personas que pues quieran y crean que puedan escuchar este tipo de contenido. Para mí es muy, pero muy chévere, muy bello que compartan esto y que me escuchen hasta el final, porque realmente le pongo mucho amor y mucho empeño y un poco de tiempo a esto para que creo que quede de la mejor manera posible. Entonces, espero que estén bien y me escuchen en un nuevo podcast en este mismo canal. Adiós.